Bueno, y aquí estamos nuevamente recomenzando esta tertulia. Como habrán visto, Emiliano Cotelo me ha pasado la posta en forma bastante sorpresiva, debo admitir. No es que sea la primera vez que yo asumo la responsabilidad de moderar esta mesa, pero nunca lo había hecho ante tanto público. Debo admitir entonces que estoy bastante cohibida. Máxime,
sí. Hoy se equilibró, somos dos y dos. ¿Qué te parece?
Espero que me des una mano entonces también en esto, ¿no? Porque tú sabes que se ha acercado uno de los presentes a preguntarme si les voy a dar el parte meteorológico, por ejemplo, ¿no?
¡Guau!
Es una confusión que cabe, evidentemente. Pero no, señores, lo de lo que vamos a hablar ahora, obviamente con Carlos Maggi, con Mauricio Rosenkopf, con Carmen Tornaría, pero además ahora con José Claudio Willman, que está ahora sí en línea telefónica. Este tema, que seguramente fue la noticia de ayer, seguirá siendo la noticia más importante de hoy y seguramente por unos cuantos días más. El Tribunal de La Haya resolvió ayer por 14 votos contra 1, y este creo que no es un dato menor, rechazar la solicitud de medida cautelar presentada por Argentina con respecto a la construcción de las plantas de celulosa en Fraivento. ¿Qué les parece entonces comenzar con una ronda de lo que ustedes pensaron respecto a este primer resultado, que por supuesto no agota el tema, pero que significa una primera buena noticia en relación a esto que tanto les ha preocupado en particular
el
a
dato
esta mesa?
El dato de 14-1 es menor.
¿Sí?
Sí, porque el único voto en contra es el del argentino. Es decir, hay que decir que...
Unánime.
Eso, unánime. ¿Qué va a hacer el argentino, pobre?
Bueno, ¿quién empieza? Admitamos que en realidad lo que se llegó a la conclusión que se llegó es que Argentina no ha convencido a la Corte de que las plantas de celulosa causaran un daño irreparable al medio ambiente, aseguró de esta forma la presidenta Rosalind Chicking al dar lectura a la decisión. Según el máximo tribunal de justicia de las Naciones Unidas, el daño argumentado por las autoridades argentinas no es inminente, ya que las plantas no serán operativas hasta agosto de 2002, en el caso de Bolivia, hasta junio del 2008. En el seguimiento, sí, Mauricio, estás pidiendo que estás cerrado con este tema.
Lo que pasa es que siempre que te veo te hago señas. La primera cosa que pienso es que la mesura, la altura, el equilibrio que todas las fuerzas políticas y sociales del Uruguay han manejado con esto son de una altura que seguramente incidió porque en la resolución del Tribunal de La Haya. Digamos, hay una diferencia tan notoria entre la conducta de un lado y del otro que nos obliga a mantener esta línea, pero también a estar en guardia. Yo no creo en las resoluciones de Gualeguaychú. Yo creo que decidieron no cortar los puentes simplemente porque hace frío. Es decir, cuando venga la temporada van a estar ahí con su bikini y jugando a la paleta y con su carpita. Es decir, que tenemos problemas para el rato. La entrevista que le hizo El Espectador al ministro del Medio Ambiente es un individuo que, primero, nos quieren afectar las inversiones que necesitan las empresas para continuar. Nos critican hasta lo de Stora Enso que se va a poner sobre el Río Negro. Es decir, quiere decir que tenemos que pedirle permiso a la Junta de Mayo y a Carratea para ver qué es lo que podemos construir. Digamos, vamos a ver qué medida toma el presidente argentino, porque después hay un hito que hay que romperlo. Es decir, eso de que la asamblea soberana, no todas las asambleas son soberanas. Yo hago una asamblea a domicilio y es soberana dentro de las cuatro paredes de mi casa. Es decir, ¿qué quiere decir que es soberana? La asamblea de Gualeguaychú es soberana y decide un corte, nos perjudica, cierra el comercio, queda gente en la calle, produce una retracción de potenciales inversiones porque la asamblea soberana no es soberana. Se tiene que manejar dentro de determinados parámetros y de determinados límites. Y el fiel de la balanza es la única autoridad que hay en Argentina, que es el presidente de la República.
Pero tu referencia histórica me recuerda que tenemos al profesor José Claudio Willman en línea. Profesor Willman, muy buenos días. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Rosario? Mucho gusto. Mi ex alumna.
Exactamente.
Me gustó mucho este planteo de soberanías distribuidas al barrer que hizo Mauricio. A mí lo que me impresiona en todo esto es el equilibrio de la sentencia que se dictó, la prudencia, las reservas que si se plantearan otros problemas sería revisable la sentencia. Yo creo que es un acto de equilibrio jurídico, porque da razón a quien la tiene en este momento, pero no cierra definitivamente la intervención de la justicia en el caso de que las circunstancias de hecho se modifiquen. Yo creo que yo tengo formación jurídica, porque soy abogado, estudié derecho. Yo creo que esto tiene que enorgullecer al pensamiento jurídico en cualquier circunstancia. A la Argentina, si cambian las circunstancias, si hay problemas que no hemos podido evitar, tiene derecho a plantear de nuevo su gestión, y está bien que así sea. Entonces, yo estoy muy satisfecho. Estoy satisfecho con el equilibrio del gobierno uruguayo, con la prudencia del gobierno uruguayo. Estoy satisfecho con el equilibrio de la población de Fray Bentos. Los únicos que festejaron algo fueron los obreros de una de las empresas. ¿Cómo no van a festejar si estaba en este momento en discusión su trabajo, sus posibilidades de trabajo? Fue un acto menor en un equilibrio general que no lo encuentro todavía en la famosa asamblea de Gualeguaychú, donde deja abiertas intervenciones de hecho sobre las rutas, y especialmente sobre la ruta 14. Así que yo creo que es imprescindible empezar a conversar con el gobierno argentino, que estoy seguro que respetará necesariamente el fallo que él promovió.
Claudio, yo creo que se vienen a cuento las cosas que dicen los jugadores de fútbol inteligentes después que ganan un partido, cuando no ganaron el campeonato. Nosotros no hemos ganado nada, está todo por jugarse. Esta sentencia es una sentencia sobre medidas cautelares que, al tener este fallo formidable y prácticamente unánime, nos ponen a cubierto de un mal que se nos pudo haber producido, que era la interrupción de las obras, pero quedamos exactamente igual que antes. Nosotros no podemos imponer una rendición incondicional. Estamos justamente en la situación contraria de salir a negociar. Lo pasado pasó, y allá es, tiempo pretérito. ¿Qué nos viene a nosotros el futuro inmediato a traer? El futuro inmediato nos trae la necesidad inevitable de una negociación con la Argentina.
De acuerdo.
Negociar con la Argentina significa darse concesiones recíprocas. Así que la pregunta que nosotros tenemos que plantear hoy es la siguiente. Quiero decir antes, el presidente estuvo muy prudente, porque lo primero que dijo cuando se supo el fallo de fondo sobre el asunto es: quiero reunirme con la gente de todos los partidos para saber qué hace el Uruguay. No qué hace el gobierno, no lo que hago yo. Quiero compartir las opiniones y ver cómo salimos. Me pareció muy bien. El Uruguay tiene que pagar un precio, si no, no hay negociación. La negociación significa que cada una de las partes le va a dar algo, si no hay rendición incondicional. Así que nosotros, el problema que tenemos en este momento es saber qué precio estamos dispuestos a pagar. Yo creo que la iniciativa en este aspecto tiene que tenerla el presidente argentino, porque el arreglo nuestro con la Argentina consiste en darle una salida digna a Kirchner. Kirchner, en este aspecto, ha peleado con nosotros por Entre Ríos, por Gualeguaychú. Yo lo entiendo, él hace su política, pero también hay estilos y estilos para pelear. Y Kirchner ha peleado fuerte por su derecho y como un amigo del Uruguay. Yo no le doy una carta en blanco a Kirchner, a quien no conozco, y además es un hombre que sigue una política peronista que me resulta siempre incomprensible. Pero yo quiero marcar que Kirchner ha estado, por ejemplo, muy lejos, no quiero que esto quede como una cosa amable y así cursi de cortesía, es decir, frente a un Brasil que nos manda un ultimátum y nos dice, si ustedes hacen el tratado de libre comercio con Estados Unidos, quedan fuera del Mercosur, punto, y es lo que mando. Frente a esa actitud que tuvo Lula, Kirchner ha mantenido una actitud en ese punto del tratado absolutamente favorable al Uruguay, diciendo, sería atroz, textual, sería atroz que si Uruguay necesita hacer esa negociación, nosotros lo impidamos. Ellos saben la economía que necesitan y no los podemos perjudicar por eso. Y en el complejo asunto de las diferencias con la Argentina, donde las academias argentinas nos dan la razón, donde las facultades técnicas argentinas nos dan la razón, Kirchner ha tenido una posición muy prudente. Ha dicho, esto no es un problema nacional, este es un problema de defensa del ambiente, vamos a plantearlo en ese campo. Yo pienso que en esta altura lo que el Uruguay tendría que hacer en su conversación de presidente a presidente, secretísima y reducidísima ellos dos, tendría que empezar por decir, dígame qué es lo que usted piensa como salida digna para este conflicto. Y la Argentina, Kirchner tiene que decirlo. Yo creo que en cierta medida ya adelantó una solución esta señorita que se llama Piccolotti, que a mí me parece muy inteligente, no me parece nada tonta, me parece una mujer realmente muy inteligente. Ayer tenía de mañana que conseguir una cosa y la consiguió muy bien. Tenía que conseguir que no hubiera corte inmediato de y lo consiguió, y por supuesto para conseguirlo les abrió el abanico de las esperanzas que les pueden quedar. Se las mostró todas, y son todas esperanzas verdaderas las que ella dijo. Pero lo que ella quería, como lo dijo al salir, es que entendieran de que el corte del puente les causaba un perjuicio procesal, pero tanto en La Haya como en el Mercosur.
Completemos la primera ronda con la voz de Carmen, cuyo derecho voy a defender. Esta complicidad
creo que el doctor Mayri, como de costumbre, analiza la situación desde una posición de caballerosidad que me parece que, y de buenas maneras, que en el conflicto hasta ahora de parte de, exactamente, de parte del presidente Kirchner no existió. Yo quisiera que las cosas fueran como él las está diseñando. Creo que no van a ser así. Creo que Uruguay tiene que negociar, porque de eso se trata cuando hay un conflicto entre dos partes, sin duda ninguna. Pero creo que Uruguay, después de lo que sucedió en Chile, enderezó el camino y se dio cuenta de que no puede ser rehén de las estrategias político-personales de un presidente de otro país, que de eso se trató, y no debe caer nuevamente en el engaño y en la cosa confusa. Y ayer, contrariamente a la impresión que le dio al doctor Maggi, tanto la ministra de Medio Ambiente argentina, en su argumentación, como una asesora abogada de la Asamblea de Gualeguaychú, que habló inmediatamente después de ella, me dieron justamente la pauta de esa especie de cosa distinta a la cual señalaba Mauricio al principio de este tema, de actitud frente, más allá de las papeleras o de las pasteras, frente a la vida, de un grupo de gente que serenamente espera el fallo de una corte internacional, confía en el derecho, confía, no festeja rimbombantemente, y otra gente que se siente fortalecida en su soberanía como asamblea, porque hasta ahora han sido soberanos, no a los efectos del mundo, sino que han sido soberanos a los efectos de que la presidencia de la Argentina, las autoridades locales, etcétera, no han intervenido cuando esta asamblea soberana ha interrumpido la libre circulación de la gente durante meses, han perjudicado a un país hermano y han construido todo un desarrollo pseudo jurídico,
de los derechos de la Asamblea de Gualeguaychú sobre los derechos de los demás países, sobre la libertad personal, sobre la libertad comercial y sobre la libertad de circulación, que realmente, yo no soy abogada, pero tuve 3 años en la Facultad de Derecho, y es como si fuera todo lo contrario lo que desarrollaban estas dos señoras. Ayer, agarrando el juicio, el fallo, una agarrando el fallo de la Haya y tomándolo para donde quería. Y la otra, diciendo disparate desde el punto de vista jurídico, desde la propia tertulia la interrogaron, 2 contertulios, para decirle a ver si esa señora era abogada o no. Y esa gente estaba al frente de esos soberanos, que estoy de acuerdo con Mauricio, en medio embromado ponerse a cortar el puente cuando llueve y hace frío, y era bastante más agradable hace 6 meses cuando hacían finis
los permanentes
en el puente.
Vamos a ver si restablecemos los puentes entre nosotros, primero que nada.
Yo quiero decir un hecho, nada más. Corregir un hecho. Es decir, la señora Romina Piccolotti no dijo que había que interrumpir el tránsito. Dijo exactamente lo contrario. Dijo, nosotros no podemos interrumpir el tránsito de este puente porque eso es muy contrario a todos nuestros intereses. Tanto en un juicio,
haber escuchado, dijo, las papeleras no se van a construir, tengan confianza, porque más allá de lo que pasó ahora, por tal frase, por tal otra y por tal otra, las papeleras en Uruguay no se van a construir, y las inversiones en Uruguay no son seguras.
Primera cuestión, es un gallinero esto.
No.
Perdón. Ya está, déjame decir 2 palabras, Fidel. Mira, la primera cuestión, que Uruguay no debe nada a nadie, que lo que podemos, que el equilibrio con que se están comportando el gobierno y los sectores políticos todos están creando un ambiente propicio para una conversación. Se pueden hacer concesiones en esa conversación, pero no le estamos debiendo nada a nada. Kirchner no abrió la boca, pero esta Romina, que es una especie ¿cómo se llama ella que salió, que bailaba? Evangelina Carrozo vestida y que habla. Es decir, se ve que tienen la boca. Amenazó con otras cosas. Ahora hay que actuar sobre el Banco Mundial para que no haya inversiones para las papeleras. Eso lo respalda el presidente Kirchner. Nosotros tenemos que mantener, estamos de acuerdo en todo esto, pibes. Esa postura civilizada, equilibrada, sin adjetivos, respetuosa, para propiciar el diálogo y lograr que esa expresión en que la Romina y la otra repitieron tanto, se apoyan de que también va a ser desmantelada y desguazada, si de acuerdo a una resolución en el futuro, todavía van a venir la piqueta fatal del porteño a picarnos Bosnia, para un poco. Todavía no hay una señal de parte de la Argentina y de sus autoridades serias, porque no considero seria a estas chicas, a las 3.
No, perdón, cometes un error gravísimo.
Igual, lo vamos a continuar.
Perdón, una pausa. Perdón. Un minuto,
no es fácil de dar, ¿no?
Un minuto
no es fácil
me tenés que dar, no me podés interrumpir ahora.
Bien, muy bien.
No se pueden asimilar esas 3 señoritas, y es un error enorme plantear la cosa así. La única cosa de hecho que vino de la Argentina es que no cortaron el puente. Las diferencias entre la desnuda Carrocio, la abogada que dice cualquier cosa que no sé ni cómo se llama, y esa señora que se llama Romina Piccolotti, que es muy inteligente, es muy grande la diferencia. Esta mujer fue a Entre Ríos a conseguir una cosa prácticamente imposible, que es dominar una asamblea cuando se desató y se desbocó. La puso en razón y se fueron para su casa. Vamos a no ser, a tergiversar los hechos, las cosas son esas. Y vamos a discutir sobre esa base, no sobre bases imaginarias. Señora Rosario, no sé, por favor.
Eso de hacer radio aquí en vivo, con público, tal cual lo estamos haciendo en el Irazú, significa que todos ustedes son testigos de que no es nada fácil manejar los tiempos de las intervenciones de esta tertulia en particular y de todas en general, no es para cualquiera. Emiliano tiene más tiempo que yo.
Nadie maneja los tiempos como vos, Rosario.
Bueno, pero en definitiva lo que significa es que si bien seguramente quedaron muchos aspectos de ese tema en el tapete, bueno, pendiente, seguramente habrá otra oportunidad para seguir conversando en la medida que todavía tenemos pendiente una sentencia definitiva. Por ahora los despido ante quienes nos están escuchando. En primer lugar, a el profesor Williman, que debe estar en la misma desventaja que yo en cuanto a pedir tiempo, ¿no, Williman? ¿Cómo le va? ¿Qué opina?
De cierta distancia. Seguimos metidos en un problema grave, porque cada uno de nuestros compañeros invocaron fuentes distintas. Es decir, Maggi invocó algunas fuentes, Carmen otras, el Russo otras. Yo lo que quiero destacar es que tenemos mucho que hacer todavía desde el punto de vista diplomático para superar esas fuentes, algunas prudentes, otras agresivas, y que creo que nos obliga a una actividad muy equilibrada, muy prudente, donde la diplomacia uruguaya va a demostrar que tiene que realizar una tarea muy importante, porque no es que los contertulios discreparan, es que los contertulios citaban fuentes distintas, todas las cuales eran ciertas, y en esas circunstancias nosotros vamos a tener que meternos diplomáticamente a desbrozar el panorama que tenemos delante. No es fácil eso, y surgió muy claro de la discusión de mis compañeros.
José Claudio Williman, ¿será hasta el próximo viernes con usted entonces?
Hasta el viernes, querida.
Si el próximo viernes no estás acá, cuando te saludemos y te preguntemos cómo andás, Claudio, la respuesta tiene que decir, aquí, caminando.
Un abrazo.
Hasta luego.
Con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf y Carmen Tomaría, permanecemos todavía un rato más aquí en el Café Iguazú, más allá de que ustedes del otro lado del receptor no nos escuchen, porque tenemos todavía pendiente la llamada.